Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Lo peligroso de un tonto es que no es consciente de que lo es, y entonces tiene capacidad para crear problemas a su alrededor y a sí mismo también. En un ambiente extraordinario, con una gran entrada, la afición del Mallorca volcada con el subcampeón de la Copa del Rey, con colorido, cánticos, un ambiente que daba gusto, también la expectación que produce siempre uno de los partidos más esperados del año, la visita del Real Madrid, pues una sola persona ha hecho mucho daño. No tuvo mejor ocurrencia que ponerse a hacer el gesto del simio en el gol del Real Madrid, de Tchouaméni, y lanzar además una botella de plástico al terreno de juego. La botella fue retirada después por Rüdiger, por cierto. Podemos contar que el aficionado ya ha sido identificado. Las imágenes de Movistar son muy claras sobre la persona que comete ese acto. Y bueno, pues viendo otros precedentes, las propuestas de sanción han sido sobre los 4.000, 5.000 euros, prohibición de entrada al estadio. Con todo lo que llevamos, con todo lo que ha llovido, con todo lo que se ha hablado en los últimos tiempos, todavía hay alguien que se expone a cometer cosas de este tipo y se expone a sanciones, pues que sin duda a la familia y a la propio joven pues les puede rascar bastante. Se juntan además en este caso pues las dos cosas, el gestito racista y el lanzamiento de un objeto al campo. Esto además se junta con el acoso en redes a Pablo Maffeo de la semana pasada, que hizo que el jugador restringiera sus redes sociales, había amenazas a su familia, etcétera, etcétera. Bueno, es esa minoría ruidosa que hace daño y de la que nos gusta muy poco hablar porque no queremos darle altavoz o protagonismo, pero sucede eso, que el propio Maffeo cancela las redes, que mucha afición del Mallorca está con el jugador y pide que esa gente que comete este tipo de comportamientos, tiene este tipo de comportamientos, pues le sean suspendidas las cuentas en las redes. Y bueno, y todo esto ocurre en el Mallorca-Real Madrid más normal que hemos tenido en los últimos tiempos, con dos equipos dedicados a jugar, mejor o peor, pero dedicados a jugar, un Mallorca que plantó cara, que se defendió bien, que para mí no tuvo plan B, porque cuando encajó no hubo una buena respuesta, no tuvo plan ofensivo, un Mallorca con pundonor, con trabajo defensivo, pero sin armas ofensivas. En esta ocasión un 5-4-1, Muriqi de Isla arriba, además sigue sin estar bien el delantero, no había salida para hacer daño al Real Madrid, que siempre es complicado, por supuesto, y solo a balón parado, que ahí sí, el equipo de Aguirre le dio problemillas al Real Madrid. Lo cierto es que era un buen momento para coger al Real Madrid entre los partidos del City. De hecho, descansaban Vinicius, Rodrigo, Carvajal, Kroos o Camavinga. Como digo, fue todo más normal que en otras ocasiones. Incluso hubo gestos deportivos, el propio Pablo Maffeo interesándose por Militao cuando calentaba por su lesión, en fin, una cosa normal. Un partido además donde el Mallorca sí rascó, intentó que los jugadores del Madrid no se dieran la vuelta, presionando ahí a la espalda de los jugadores del Real Madrid. En cuanto a ocasiones, pues Rayo había tenido la primera, luego Bellingham que lanza al larguero. Al inicio de la segunda parte llegaría el gol afortunado del Real Madrid, de Tchouaméni, porque toca, desvía Morlanes. Analizaremos en este tertulión si se pudo hacer algo más o no para neutralizar ese tiro de Tchouaméni. Luego tenemos la de Brahim, que se entretiene y se la saca Raikovic con el pie, porque Brahim quería entrar hasta el fondo. Luego la de Valverde, que saca Anastasic. Luego Lunin le saca una a Darder de lejos, también muy, muy buena. Y al final la de Muriqi a la media vuelta, que no pitó nada. Y en principio parecía que valía esa acción, que hubiera podido ser en la última jugada del partido, hubiera podido ser el empate. Ahora lo analizamos todo, pero hay un protagonista también de este instante, porque acaba de comparecer Rafa Nadal en Barcelona, en el Godó. Luis Ángel, ¿y qué ha dicho?
Sí, bueno, aparte de confirmar que va a jugar el torneo.
O sea, va a jugar.
Barcelona, sí.
Mañana está en la pista, vale.
Mañana estará en la pista. Dice que para él es una alegría ya el estar compitiendo y el estar de nuevo en Barcelona.
Bueno, han sido dos años que difíciles. Vengo de una operación de cadera importante, que me ha tardado un año en recuperarse, con lo cual cuando eso ocurre es difícil. En el cuerpo ocurren cosas y no me han dejado seguir mi calendario como me hubiera gustado, con lo cual aceptando las situaciones. Cuando se puede, se puede; cuando no se puede, no se puede. Y por mucho que me duela perderme según qué tipo de torneos, pues es lo que hay, ¿no? Hay que poner dentro de la balanza todas las cosas buenas que me han ocurrido.
Tuvo que renunciar a Monte Carlo, pero ahí está intentando dar pues lo mejor, la mejor versión que pueda. A partir de mañana en el Trofeo Conde de Godó había mucha expectación por saber qué iba a anunciar a las 2:00 de la tarde Rafa Nadal, y como decimos, mañana estará en la pista. Es una excelente noticia y hasta lo que le dé el cuerpo de sí. Lo iremos viendo y lo iremos contando día a día. Y en cuanto a la derrota del Mallorca, se lamentaba Dani.
Este año está siendo un poquito así, lo damos todo, lo hacemos todo para sacar puntos y llevarnos los partidos, pero un tiro desde fuera que da Manu se mete por toda la escuadra y al final lo que nos queda es seguir trabajando. Creo que
Y Samu Costa estaba enfadado.
Para mí estoy muy enfadado, la verdad estoy... Son dos derrotas duras y hay que seguir. Creo que en los dos partidos podíamos haber ganado.
Mientras el Rajkovic, el portero, estaba, dice que el equipo estaba muy motivado.
Because we are very motivated and try to give our best and I think we had a lot of motivation today and we play good, but I think
de hecho fue el mejor del equipo, dice que estaban muy motivados para dar su mejor versión. Bueno, Eduardo Basialú, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Le queda bien la camiseta de la final de Copa que teníamos preparada para usted o no?
Medio ajustada, pero está bien.
Bueno, cuando el modelo es bueno, cuando el modelo es bueno, todo sale, todo queda bien.
Me motiva para hacer dieta.
Jovan Stankovic, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Jordi.
Ya sabíamos que a Jovan le quedaba fantástico el día de la final, del tiempo de juego que le vimos con esa camiseta, le quedaba muy bien. Y a Vicente Enconca también. Hola, Vicente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues empezamos por donde queráis. La verdad es que el equipo en lo defensivo más o menos hizo un buen partido, pero un poco la sensación que tengo yo, y me gustaría escucharos a vosotros, es que faltó plan B.
Yo creo que la clave es la que dijiste tú. El equipo defensivo es una cosa que venimos diciendo desde hace bastante tiempo, porque al principio de la temporada defensivamente tampoco estaban bien. Y después fueron ajustando cosas. Es un equipo que me da la impresión que está más preparado y entrenado para defender que para atacar. Cuando está en posición de la pelota, después da la impresión que no sabe bien qué hacer y recurren a la improvisación y el pelotazo a Moriki. Yo también lo catalogo como una improvisación.
Jovan, ¿qué te pareció?
Sí, más o menos lo que dijo Eduardo, pues el equipo, la verdad que defensivamente está muy bien, pero no solamente en este último partido, desde hace tiempo, y luego en ataque le cuesta primero a lo mejor porque los delanteros, ni Muriqi ni Larín, no está un buen momento. Muriqi no es jugador que lo vimos año pasado, año anteriores, y le cuesta. Eso se ve que también físicamente está mal y no cuesta meter goles, pero en general el equipo está bien, bien ordenado en defensa, intenta salir, y luego en la área de rival pues no cuesta. Así que es lo que tiene que mejorar el próximo partido, es que tenemos tres partidos complicados: Sevilla, Cádiz
y Atlético
de Madrid.
Sí, el calendario no es
pues
fácil,
¿eh? no falta gol.
Dos salidas ante dos rivales directos, que hay que recordar que el Mallorca mantiene la distancia con el descenso, 6 puntos, porque perdió también el Cádiz contra el Barça. Luego también perdió el Celta, empató el Rayo, perdió el Alavés, ganó el Sevilla, que se ha ido 3 por encima del Mallorca, y ahora son dos salidas, ¿eh? Sevilla-Cádiz, que si pierdes te metes en un lío.
Y lo que viene después, porque también la mayoría de los equipos por ahí van a estar jugándose algo. El Mallorca no tiene un calendario que yo catalogaría como fácil.
Y Vicente, ¿qué sensación tuvo en el partido?
Bueno, yo creo que perdieron una oportunidad, sobre todo en la primera parte. Para mí es un equipo que la idiosincrasia del cuerpo técnico es defender. Y bueno, en general eso es como cubrir mínimos en primera división, ¿no? Tú puedes defender muy bien y perderte los partidos 2-0. El año pasado se hablaba mucho más de Muriqi y de otros futbolistas, y este año el que siempre sale en los highlights es Rajkovic. Y eso te indica que el equipo está un poco peor en ataque y un poco mejor en defensa, y más en este momento que llevan 2-3 partidos que de mitad para arriba les cuesta. Siempre acaban haciendo 2 o 3 oportunidades que siempre piensas, uy, podíamos haber ganado en esa, pero es que ayer el Madrid le pudo meter 3 tranquilamente. Hubo 2-3 jugadas que...
Sí, a partir del 0-1 fue muy claro.
En la
ya
segunda
cuando entra,
parte,
cuando
yo,
entra Vinicius,
yo te hablo de la segunda parte, porque en la primera parte el partido fue... En los tiempos en los que yo jugaba era ese partido en el que decía, si a esto le salimos a tope la primera media hora y nos ponemos por delante, no nos remontan. Y el equipo no salió a eso tampoco. Jugaron muchos minutos a un ritmo muy bajo los dos equipos. Entonces, al final, la sensación que tengo con el Mallorca es que, aunque yo confío en ellos y creo que se van a salvar, están en ese momento de la temporada que las piernas pesan, el cerebro parece que no lo acaban de tener al 100%, menos después del estrés que han tenido con Copa y con todo. Y bueno, ahora les toca Sevilla y Cádiz. En Cádiz lo van a pasar fatal, seguro. El Sevilla es un equipo que no debería de estar jugando la Liga del Mallorca. Entonces, pues bueno, ahora empieza lo bueno, ¿no? Como se suele decir a veces.
Bueno, la formación inicial del equipo, yo cuando leí la formación, no había que ser demasiado sabio para especular que el Mallorca iba a meter el culo atrás, iba a volver a lo que hizo en una parte importante.
Y jugó directo a Muriqui.
De este año, en vez de hacer presión arriba, posiblemente porque ya venían del partido de Copa, del palo, por ahí había algunos tocados físicamente, por ahí no estaban a pleno, cosa que cuestiono, si se quiere, en un punto. Y el equipo hizo precisamente eso. Y lo que estábamos comentando recién, es un equipo más que por lo menos sabe lo que tiene que hacer cuando defiende, cuando está en posesión de la pelota, como que no sabe qué hacer. Y apela a la intuición o a la capacidad de improvisación de los jugadores. Hay entrenadores, y yo he conocido varios, que dicen, no, se preocupan por entrenar unos movimientos defensivos, y después dicen, no, el ataque es producto de las características y de la improvisación. Y yo pienso que no es así. Aguirre muchas veces me da la impresión de ser de ese tipo de entrenadores. Si el plan era Muriqui arriba, solo, como un Robinson Crusoe, desesperado, haciendo señas para que lo rescate alguien o para que lo ayude, que es una cosa válida. Si tú te crees inferior al otro equipo, y bueno, aculas y tiras pelotazo para Muriqui, pero por lo menos tendrían que tener entrenado lo que viene después de la jugada, que Muriqui, si con fortuna la puede bajar, que de hecho le ganó a Rüdiger muchas. Pero no tenía muchas veces en quién hacer una descarga, porque el equipo hace la transición muy mal de defensa a ataque, hace la transición bien de ataque a defensa, entre otras cosas porque tampoco ataca con tanta gente. Y bueno, pues si voy a jugar a un pelotazo para el punta, para que me la aguante, me la baje, tengo que tener una segunda línea que sea rápido y que ya no esperen a que el jugador la pare para arrancar y para llegar. Llegan tarde y mal, y la pierden en consecuencia rápido. Tendría que corregir eso.
Claro, todos tenemos claro que si el partido hubiera sido otro y el Mallorca se hubiera adelantado, por ahí tendría el Mallorca opciones de haber puntuado contra el Real Madrid. Pero que si era al revés y era el Madrid el que marcaba, teníamos la sensación de que iba a ser difícil, porque ese plan B parece fallar. Del gol afortunado, hay una respuesta, le preguntábamos a Javier Aguirre, es el 12, José. Le preguntamos por ese gol de Tchouaméni, desvía Morlanes. Creo que en esa acción es mejorable la cuestión defensiva, pero esto le preguntábamos a Javier Aguirre.
Mister Jordi Jiménez, para el tipo de juego de la cadena COPE. El partido se decanta de manera accidental, es un gol que toca en un jugador del Mallorca. Sí. ¿Hay algo que mejorar en esa acción defensiva a la hora
de achicar? Sí, claro. Salí más rápido. Sí, salí más rápido. Es decir, los dos pivotes se encajan mucho en el área. El pase atrás, salimos pelín tarde. Y bueno, no sé, los dos se ve la imagen que están a un metro de la pelota. Para mala fortuna nuestra, le golpea y se va a la escuadra. Insisto, puede ser ese gol, puede haber sido otro, que Raím o cualquier otro. Ellos en el global creo que fueron mejores, merecen la victoria, los felicito.
Bueno, ¿qué os parece el análisis que hacía el técnico ahí?
Sí, bueno, yo coincido con eso. La cobertura en esa jugada fue lenta, llegaron tarde, lo dejaron acomodar mucho. Pero bueno, son
pivote por alusiones.
Pivote por alusiones. Pasan en el partido.
Estaban muy aculados, como se suele decir en el mundo del fútbol. Estaba el equipo,
sí, en la imagen,
estaba el equipo muy hundido y los dos que salen un segundo tarde y un segundo en primera división es gol. Y lógicamente luego se pueden dar muchas circunstancias, pero un futbolista como Camavinga o Tchouaméni, que ya llevan toda la liga pegando pelotazos desde fuera del área a poco que pueden, desde 10 metros, sí, fuera del área, tú sabes que te puede ocurrir. Entonces, la lógica que en el fútbol normalmente no acaba de existir es que si tú ves que ese tío coge la pelota 10 metros fuera del área y tiene 5 metros, va a tirar a gol. Pero salen tarde, es lo que hay.
Una cosa, ¿cómo hay que ir a checar un tiro? Porque muchas veces, por una cuestión natural y humana, cuando tú ves que alguien le va a pegar un pelotazo, es girarse, evitar el golpe en la cara y tal. ¿Cómo se debe ir a...? Creo que Morrane se gira también. Cuando tú te giras hay más opciones de que te desvíe, si, en lugar de plantarte de frente. ¿Salen bien o no? ¿Morrane se gira demasiado?
Vicente te lo puede decir.
Vicente, otra vez por alusiones.
Mejor.
Yo tengo una frase muy clavada de, y están con la sabe, de Luis Aragonés, que es que nunca vio morir a nadie por un pelotazo. O sea, te pueden pegar un pelotazo.
Depende,
no,
de quién le pegue.
Los porteros argentinos en general fueron de los primeros que yo vi que salían a un balón y salían abriendo los brazos y les daba igual que les pegaran un pelotazo en la cara.
No, y Cataña.
¿Lo dices por Eduardo eso?
Escucha, no, yo me he
apuntado. Bueno, y Cataña.
No sé si me explico, entiendes,
sí,
lo que te quiero decir.
Sí, sí, sí.
Entonces, tú, cuando sales a un balón a tapar, sí, tienes que salir a tapar. No tienes que girar el cuerpo, tienes que salir como si fueras un bloque.
Es que si giras, hay más opciones de que vaya desviado a...
Puede entrar igual la pelota, ya, porque a lo mejor justo te toca y es gol, pero tienes que salir como un bloque. En cuanto te giras, ayer hubo un gol en segunda división en Ferrol, creo que fue, que el segundo gol que mete el Racing de Ferrol, que chuta a un futbolista desde 35 metros y el que tiene delante ve venir el balón y se gira, se quiere apartar y la desvía con la cabeza y la mete...
De eso hablaba.
O sea, no.
Yo me acuerdo también de Cataña. ¿Te acuerdas cuando salía con...?
Sí.
Se tiraba con la cabeza. Todo el mundo iba con el cuerpo, pero él iba con la cabeza hacia adelante. Era no sé si te acuerdas.
Cuando sales no puedes ir pensando en, bueno, pues mete un poco la pierna, me giro...
Me acuerdo de Cataña, pero no de eso que dices ahora mismo.
No, iba con la cabeza.
Sí, sí, sí. Sí.
Iba en faltas directas.
No, digo que yo soy de la generación de lo que aprendió en Argentina con Gatti, el arquero que impuso el modelo de esto. Hubo dos arqueros en Argentina, Herrera, que no es muy conocido, y Gatti también, que salían a achicar haciendo la de Dios, que llamaba Gatti, con los brazos abiertos, arrodillado casi. Y uno, como yo era... joven, como la mayoría de los arqueros, queríamos copiar cosas, y se me ocurre una vez en un partido, en el equipo reserva, un día de barro, pelota pesada en aquel entonces, yo se corta un delantero que da en posición de gol, y salgo y me paro en la posición así.
¿En la posición de Dios?
En la posición de Dios. Ojalá me hubiera pegado en la cara.
¿Dolió mucho o qué?
Se me puso todo blanco. Y digo, bueno, entonces después digo, tengo que corregirlo, esto no sé.
Sí, pero estas cosas al final, o sea, es un tiro a gol. Cuando la pelota va por banda, hay gente que le amagas que centras y salta. O sea, no, son cosas que a los entrenadores en general nos molestan mucho, pero que viene con la, digamos que con la cierta valentía del futbolista que se pone delante de un balón. Pero un pelotazo te lo pueden pegar.
Pero no, queda otra,
pero no, yo creo que no es.
Y jugar no es tipo.
No es por el miedo, yo creo que se confiaban, porque hoy por hoy muy pocos goles llegan de lejos, y imagínate si este tiro está dentro de área, pues se tirarían con más fuerza, con más rapidez, pero este se confiaba, dice, mira, esto de qué era, de 25 metros, pues no creo que va a entrar entre los palos, y claro,
pues no
y entra.
Déjale que tire, apártate.
Y la verdad, pero si esta acción está más cerca de la portería, pues entras con más fuerza.
Es lo que dice Vicente, si no vas a llegar seguro a taponar, casi mejor deja. Que el portero lo vea.
O te vas, vas como...
Y al menos no lo desvías, porque fue a la escuadra después del desvío del pobre Morrán, es que tiene la mala fortuna del penalti y ahora esto, debe estar el hombre...
También es cierto que nos quedamos con esto y hay otra...
Hay más cosas.
20 oportunidades más en el partido, que el jugador sale para cubrir y la cubre, sí, y sí, la desvía y lo ponemos... Es como lo comentaste antes del espectador este, el imbécil este, Y digo, pute, yo me quedo con 25.000 que se comportaron perfectamente.
Sí, sí, por supuesto.
Uno, y la noticia es este. Digo.
Sí, sí, la noticia, por desgracia, es porque le pilla
tampoco,
la...
Yo, desde mi punto de vista, uno tampoco...
Uno entre 22.000,
habría que darle 244. Tanta trascendencia. Lamentablemente se le da trascendencia porque muchas veces las autoridades no toman las medidas que
la toman. Tiene porque lo capta la televisión, lo ve toda España, luego todo el mundo, y por uno... Vale. Por uno, el daño. Estamos llegando a 25 noticias.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Baleares. Deportes. Deportes.
Deportes. Estar informado.
Este sábado 20 de abril celebramos el Día del Libro en Calviá. Únete a nosotros en una jornada con venta de libros, firma de ejemplares y actividades para toda la familia. La cita es en el Passeig del Domà de Palmanova. Recuerda, este sábado el Día del Libro se vive junto a la playa. Organiza Ayuntamiento de Calviá.
En Million Sofá, I love my sofá. Un sofá a medida, lo quiero. Un sofá con la tela y color a elegir, lo quiero. Un sofá que puedo financiar, lo quiero. Un sofá con transporte y montaje gratis, lo quiero. Un sofá para allá, sí, lo quiero. Gran tienda en carretera de Sóller, Rotonda Sonsardina.
El Auditorium de Palma presenta un concierto lleno de ritmo y swing. Prepárate para una noche inolvidable con The Bourbon Street Stompers. Sumérgete en los sonidos del jazz de las décadas de los 20 y los 30 en vivo. The Bourbon Street Stompers, el 8 de mayo en el Auditorium de Palma. Venta de entradas en taquillas del Auditorium y en auditoriumpalma.com.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Se toma un respiro el Mallorca, dos días de descanso después de la derrota del sábado frente al Real Madrid. Vienen de una semana también cargada después de lo de la Copa, pero sobre todo estamos en una semana larga porque hasta el lunes no juega el Mallorca. El próximo partido será en Sevilla, en el Pizjuán, el próximo lunes a las 9 de la noche. El Mallorca, que mantiene la distancia con el descenso, 6 puntos, a pesar de perder contra el Real Madrid por la derrota también del Cádiz frente al Barça. Y desde luego Javier Aguirre, que valora el esfuerzo que hicieron sus jugadores, Luis Ángel, y también vimos una escena curiosa de del diálogo entre los dos técnicos.
Sí, en este caso Javier Aguirre, que decía que no le podía pedir más a sus jugadores, y Carlo Ancelotti, que explicaba precisamente qué había pasado en ese momento en el que los dos hablaban.
Yo creo que el equipo no echa cuentas, es, te diría, hasta normal que el Madrid te gane, hasta normal, me parece que lo peleas y tal, y no te pasó por encima, no fue un 0-5 escandaloso, no nos desanima, no nos abate. Yo creo que es lo que hay, no les puedo pedir más a los jugadores.
Nada especial, quería hablar con él, no tenemos tiempo, hemos compartido el Mundial de Rusia juntos, lo hemos pasado muy bien, y tengo mucho cariño, mucho respeto. Para mí es un gran entrenador, porque hablando del compromiso, no creo que hay muchos equipos que tienen más compromiso del Mallorca. El Mallorca tiene un compromiso extraordinario. Esto creo que es el gran trabajo de su entrenador.
Lo había dicho ya en la previa del partido Carlo Ancelotti, lo repitió después del partido, el compromiso y lo que cuesta ganarle al Mallorca. Y hemos tenido duelo balear de la primera red. Por la mínima se lo llevaba la Unión Deportiva Ibiza en el Estadio Balear, en una mañana muy calurosa. No hubo refresquito, me extrañó, porque realmente estábamos en 30 grados. Sobre todo para esa afición de la Unión Deportiva Ibiza, que está en la zona visitante, que ahí no hay sombra, también algunos balearicos, pero el grueso de la afición del Atlético Baleares está en la tribuna cubierta. Ya digo, unas condiciones de calor bastante fuertes, y así celebraban después del gol de Alex Ayar y la victoria del Ibiza, así lo celebraba su gente. Hasta 200 seguidores de la Unión Deportiva Ibiza que viajaron.
Sí, luego Fernández Romo, que quería agradecer precisamente ese desplazamiento y también alertado de lo que tú decías, del calor que hace ya cuando se juega a estas horas.
Bueno, en primer lugar, me van a permitir que dé las gracias a todos los desplazados desde la isla de Ibiza, que bueno, están en esta situación, siempre jugando fuera y tener el apoyo, pues todo se hace mucho mejor, ¿no? Y es más fácil. Sí, ahora entran también esos factores, jugando a las 12 o jugando a las 4, ¿no? Ayer mismamente hubo un jugador que le dio un golpe de calor en el partido de Córdoba, ¿no? Porque ahora pues también el calor aprieta, es importante que si los dos equipos estamos un poquito de acuerdo, que haya el parón y no, en este caso a ver
es
si...
Es importante el parón, en este caso no hubo en el día de ayer, el partido fue un poquito más lento por esas condiciones de calor, pero bueno, estuvo entretenido. Un Fernández Romo también agradecido, ¿no?, al presidente.
Sí, agradecido por la confianza que le ha dado a Amadeo Salvo en esos momentos en los que el equipo no ganaba, en el que encadenaba partidos sin ganar, pues muy agradecido el técnico de la Unión.
Yo se lo agradezco y sí, es que es la verdad, ¿no? Independientemente, todos sabemos cuál es nuestro trabajo y en qué nos basamos, ¿no? Por eso digo que es difícil a veces que el entrenador sopese 8 semanas sin ganar, porque antes no nos dejan la posibilidad de salvarlo, ¿no? Pero es un club con mucha exigencia, pero es verdad que tenemos mucha confianza y...
Es un club con mucha exigencia, pero agradece esa confianza cuando el equipo estaba sin ganar, una crisis tremenda, un bache muy profundo, 8 partidos sin ganar, pero se ha mantenido a Fernández Romo y ahora llevan 2 victorias consecutivas, están a un punto del Córdoba. Buenas noticias que nos llegan también en el baloncesto y en el vóley. En el baloncesto, el Estia Menorca ha conseguido una victoria que le da ya la permanencia en la Leporo. Y en voleibol, el Ciutadella jugará la final de la Superliga de la Liga Iberdrola. ¿Hay más cosas? Continuamos. Y todo lo contrario, la tristeza, la decepción para la afición balearica. Estábamos hablando de ese duelo balear y esta fue la única alegría de la afición del Atlético Baleares ayer. El pasillo al juvenil, que acaba de ascender a la División de Honor, que ha vuelto, de hecho, a la División de Honor juvenil, porque luego Luis Ángel, el partido, pues, poca fortuna, un palo de Nuja y demás, y el Atlético Baleares que está ya, pues, haciendo cuentas para bajar, que va a ser muy pronto.
Sí, dice Jan Mamut que esto de cada vez ya empieza a hacer daño, este tipo de derrotas, y recuerda eso, que ya no puede pedirle más a los jugadores después del partido que hicieron ayer.
No, desesperar no, pero sí que comienza a hacer mal. Comença a fer mal de veres, sobretot pels jugadors, perquè si un vol la setmana i si un ha vist els partits, jo crec que no se'ls pot demanar.
Luego retomamos también que estuvo Jovan Stankovic también viendo el partido, el derbi balear. Y por cierto, en baloncesto, en Palma ha presentado Rudy Fernández su campus y se ha referido pues a su última cita con España, su última temporada, lo anunció hace unos días en Madrid, y bueno, pues así hablaba de su deseo de estar en ese preolímpico y de jugar unos sextos Juegos Olímpicos que le convertirían en leyenda mundial.
Al final al lema que tenim és vive lo que no te lo cuenten, i al final tota la gent que ve, no, repeteix que és el nostre objectiu, no? Ojalà que el preolímpic vagi bé i després tinc, crec que quasi una setmana de descans, i aquesta setmana de descans serà dels dies del campus. Estic treballant per estar bé físicament, per poder arribar el millor possible a aquest preolímpic. Debuté hace 20 años con la selección española en 2004 y todo lo que ha pasado en ningún momento me imaginaba que...
Nunca pensó que iba a tener esta carrera y ahora pues esa promesa que le hizo a su padre, ya fallecido, de poder estar en unos últimos Juegos Olímpicos, desde luego por él no va a quedar. Son las 3:32 de la tarde, continuamos, aquí estamos con Jovan Stankovic, Eduardo Basigalup y Vicente Ngonga.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
En Megasport buscamos la satisfacción del cliente. Con nuestras nuevas máquinas de cardio y musculación de última generación, te invitamos a experimentar un nivel completamente nuevo de entrenamiento. Además de una parrilla de 740 actividades a la semana. Encuentra la tuya. Únete a nosotros, únete a un estilo de vida y sé parte de la élite del fitness en Megasport.
En Hipercentro, hasta el 18 de abril, seguimos ofreciéndote las mejores ofertas en alimentación, como chuleta de lomo, cuello de cerdo, 7,49 euros kilo, filete de gallo de San Pedro, 12,50 euros kilo. Hipercentro, Supermercats de Balears.
Descubra la calma de Rachor Retreat Hotel Meliá Collection, un retiro entre montañas. Sumérjase en un oasis de tranquilidad en la Serra de Tramuntana. Disfrute de una gran piscina al aire libre, relájese en nuestro spa para desconectar y deleítese con nuestra variada oferta gastronómica. Rachor Retreat Hotel, un retiro de lujo en plena Serra de Tramuntana.
¿Te gustaría mejorar tu sonrisa o la forma de tus dientes?
En Quirón Salud Dental, especialistas acreditados en implantología y estética dental rediseñarán tu sonrisa con carillas de composite, fundas de circonio o la mejor solución personalizada para tu caso, para que nunca dejes de sonreír.
Pide cita en la web de Quirón Salud Dental.
En Ormord Baleares cumplimos 35 años a tu servicio. Nuestra flota moderna y renovada nos permite ofrecer el servicio de hormigón y mortero, así como el bombeo de una manera rápida, ágil y eficaz. Contamos con un excelente equipo humano, la mejor tecnología y los más destacados sellos medioambientales. Encuéntranos en los polígonos de Marrachí, Lloseta y Porreras y en ormord.com. Somos los más fuertes y ahora también los más sostenibles.
¡Chavalote! ¿Dónde vas con esa joya?
Voy a venderlas. He oído que dan unos precios fantásticos.
¡Despierta, chaval! Esos solo son cactos de sirena. Velo seguro. Velocity paga más, que es el líder y el más recomendado en Mallorca.
Para vender o empeñar tus joyas de oro o plata, ven a Orocity paga más. Única dirección en calle Josep Tous y Ferrer 14, junto a Mercado del Olivar.
Ya sabes, chavalote, si necesitas dinerín, ven a Orocity paga más, chatín.
A ver si lo adivino. ¿Te gustan las casas nuevas, pero reforma, obras, qué pereza?
Net Palma.
El suelo pulido abrillantado parecerá otro.
Net Palma.
Limpian como nadie viviendas de alto standing y finales de obra.
Net Palma.
Limpieza y servicios eficaces y de confianza.
Contacta en netpalma.net.
Bueno, pues podemos confirmar lo que hemos dicho al principio del programa, que está identificada esa persona que hizo los gestos en el partido contra el Real Madrid y que lanzó la botella. ¿Es así, no, Luis Ángel?
Sí, identificado, es un menor. En este caso no es que tirase una botella, es que tiró dos, por lo que se puede saber. También peinetas a los jugadores del Real Madrid y ya hay propuesta de sanción por parte de las fuerzas de seguridad, comisión antiviolencia, traslado de propuesta de sanción, a la que hay que añadir obviamente la que le hará el Real Mallorca, que me imagino que también conoceremos en los próximos días.
Muy bien, íbamos a hablar de esto, aunque aún estábamos con lo deportivo. ¿Os queréis comentar algo o lo dejamos para dentro un poquito? Seguimos con lo deportivo.
Dentro un poco, porque bueno, sí, ya sí. Dije más o menos lo que pensaba antes, por ahí es darle sí. Demasiada trascendencia necesaria, sí. Pero... es darle demasiada trascendencia al comportamiento de un energúmeno sobre la inmensísima mayoría que tuvo un comportamiento elogiable.
Incluso a Vinicius fueron pitadas y tal, pero no se escucharon afortunadamente. Lo normal.
Tampoco te van a aplaudir jugando fuera.
Claro, esto es fútbol. Ahora, también te digo una cosa. Se fueron aplacando los gritos a medida que la iba armando y creaba ocasiones. ¿No? Casi es peor.
Me
motivaban.
Yo te digo que cuando veo la noticia y que es un menor, yo lo primero que pienso es en los padres que tendrá. Porque para hacer eso en un campo tienes que tener unos padres.
Lo que, digo, que a lo mejor no le han corregido a tiempo antes, ¿no?
Vamos, ya te lo digo.
Lo de también Vinicius... es cierto que muchas veces, aunque les hayas corregido a los pequeños, a veces los pequeños tienen comportamientos fuera...
A los abuelos hay que corregir también.
Así, también no lo que pasó con lo de Sevilla, que él también era de menor de edad, ¿no?
¿Cuál de Sevilla? Hay tantos que...
Cuando tocó el... Ocampos.
Eso era en Vallecas.
Sí, pero bueno. Contra Sevilla.
A jugar del Sevilla, pero eran
también otra vez niños.
Bueno. Sí, eran niños. Y le tocó el trasero. Y se armó bastante, pero si hubiera sido una jugadora, ni te cuento.
Pero a lo mejor la gente no sabe la sanción que tiene un niño este. De esto se tiene que hablar.
Claro.
Para que la próxima vez, yo me acuerdo...
Es que hay que hacer pedagogía. El que pega a otro en un campo tiene que saber que además de la sanción deportiva, le va a caer una denuncia y que le puede
caer
ya antecedentes penales.
¿Tú sabes cómo arregló el problema Inglaterra hace 30, 40 años? Porque eran en cada partido había peleas y esto, y vino Margaret Thatcher, que era presidente, y dijo, la próxima vez si algo pasa, pues te va a la cárcel. No te va a la cárcel, va a trabajar... Pero horas gratis, ¿cómo se dice?
Trabajos
horas
sociales.
Sí.
Precisamente.
Entonces, estos son castigos, no castigo de ni multa ni nada, de multa de dinero. No, ir a trabajar cada día a 5 de mañana, limpiar las calles y esto ya verá cómo no va.
Voluntad política. Hubo ahí en esa época voluntad política y tomaron las decisiones. De hecho,
castigo de verdad.
Y las sanciones pusieron cámaras en absolutamente todos los estadios, en las cercanías de los estadios, nada más. Y la gente, los que primero infringieron, porque la gente siguió con el ritmo de siempre pensando que no iba a pasar nada. fueron presos. Y multas, y entonces,
todo, y te,
cuando
te
ven
la vida.
Que la cosa va en serio, es que
y precisamente mira dónde llegaron ahora.
Es que no solamente para el fútbol, tendría que hacerlo.
Los ingleses, imagínate, la afición inglesa hoy por hoy también hacen, por vayan donde vayan, tienen problemas. Sí, pero, sí, Inglaterra, pero en Inglaterra
se,
no lo...
Se defogan fuera.
En Inglaterra no...
Estoy de acuerdo, pero toda la pedagogía empieza en tu casa desde que naces.
Por supuesto.
A partir,
eso,
a partir
eso es
de ahí,
fundamental.
A mí con 14, 15, 16, 17 no se me ocurría ir a un campo de fútbol y hacer eso.
Vale, por eso. Y, pero yo también...
Pero no, por, final, otro, por otro lado, final, no tienen, todos los niños
final,
no tienen
al final
educación de...
Pero al final acabamos siempre hablando de lo mismo. Hay un montón de familias que los que tienen que mandar han dimitido y los niños hacen lo que les da la gana derechitos.
Cada día
al
hay más.
Al final, cuando tienes 15 años, ¿quién te va a decir que no hagas algo?
Yo creo igual que se sobre...
Si tiene miedo de tu padre, sí.
Muchos aspectos.
Pero esto
no, si no es un tema de miedo, es un tema de educación.
No, miedo o...
Que tú sepas, escucha, nene. Esto está mal hecho, esto está bien hecho. Pero no desde que tienes 10 años, es muy tarde. 3 años, es muy tarde, desde que nacen. Y hoy en día, pues claro. Y no, es que trabajamos, es que... Claro, es que llego a casa y si tengo un lío con mi hijo, me cuesta. Bueno, es un tema de educación. Y como es un tema de educación, yo cada vez que pasa una cosa de estas, pienso en qué padres tendrán.
Correcto. Y la, la educación de los colegios también tiene mucho que ver, ¿eh? Porque se han ido quitando una cantidad de materias que te ayudan a ser un poquito más cívico, a tener conceptos de ética, moral y eso. Todas esas materias se
Cierto.
Las han ido cargando.
También. Pero yo que todavía tengo una hija en la ESO, vete a un colegio, hazle algo a un chico de 13 o 14 años y verás cuánto tarda el padre en ir a decirle al profesor que es su hijo y que no. Que no le reprenda y que no le diga X cosas.
Sí, sí, sí. No, eso,
¿entiendes lo que te quiero decir? Es un tema de educación y como la educación hay que darla en casa, en el colegio te enseñan cosas para seguir viviendo y para progresar y lo que quieras. La educación, educación es dentro de tus cuatro paredes.
Y en el colegio.
Es así, pero tiene que empezar en casa y luego el colegio es una prolongación en todo caso, pero si de fábrica ya vienen mal, es complicado. Y como decía Eduardo y subrayaba muy bien, es que estamos hablando de la mejor entrada histórica en Somos, 22.244, y estamos hablando de uno.
Y menor.
Ahí este es el problema. Ese es el problema. Volviendo a lo deportivo, aunque hay más cosas extradeportivas que también me gustaría conocer vuestra opinión, pero volviendo a lo deportivo, estaba fijándome cuánto hace que los delanteros del Mallorca no marcan. Y Muriqui no marca desde el 11 de febrero al Rayo, que es el único gol que ha marcado después de la lesión, el único. Larín no marca desde el 13 de enero.
Desde Valladolid.
Lleva dos goles.
Desde cuando jugaba en Valladolid.
Y marcó en enero el último gol de esos dos, sí, en la Liga. Y Abdón en la Liga, porque en la Copa ha sido el héroe, vale. Pero en la Liga no marca desde el 29 de noviembre. Claro, en un equipo que es el segundo menos goleador de la Primera División, alguno dirá, bueno, pero el sistema y tal, vale, sí, todo lo que queramos. Pero Larín lleva dos goles siendo el jugador que más remata a puerta de todo el Mallorca.
Y remata mal.
Y los números de Muriqui son muy malos. O sea, un delantero, el delantero estrella de tu equipo, y un delantero que ha demostrado que tiene gol, que el año pasado marcó 15, que lleve 5 es un fracaso.
Muriqui creo que es una víctima. Yo tampoco coincido tanto con que está físicamente mal. Cuando volvió de la lesión, durante un tiempo se lo notó. Ahora creo que está bien. Lo que pasa es que se desgasta en una cantidad de actividades que
yo no le veo tan bien de ritmo,
del área. Yo no lo veo mal.
Ni de confianza.
Comparado
hubo
con
dos balones aéreos,
pasado,
dos balones aéreos que quiso controlar y se fueron fuera.
Yo,
o al contrario.
Yo creo que está moralmente bajo.
Ah, puede ser.
Puede ser un tema porque te digo, lo enlazo con lo que comentaba antes. El Mallorca está preparado para defender, para atacar, no tanto. Entonces se depende de la improvisación. Y el año pasado, por ejemplo, acordemos, ¿no?, que la primera parte del año tampoco fue buena, el equipo se fue encontrando, que fue cuando los jugadores empezaron a tomar una cantidad de decisiones. Fundamentalmente, Kangin Lee, que hacía unos grandes transportes, improvisaba bien, se quitaba dos o tres jugadores de encima, asociaba con Muriqui bastante bien. El equipo había encontrado unas ciertas mecánicas, que lo hacían atacar aceptablemente bien posiblemente con los pocos recursos que tenía. Ahora esos recursos no se usan bien. Y Muriqi no tiene contacto con el balón, se desgasta viniendo atrás. Yo lo veo muchas veces que baja posiciones de armador de juego. Larín no me parece un tipo inteligente, o por lo menos para el juego.
Tú has dicho una cosa ahora, remata mal.
Sí, pero aparte de eso, yo no lo veo moverse dándome la impresión que tenga un conocimiento del juego. Es que muchas veces se encima con Muriqi. Digo, son dos puntas. Tenemos a Muriqi, que es uno que juega bien de espalda, la peina, puede generar segunda jugada. Se supone que el otro delantero tiene que aprovechar los espacios que deja, ir a los huecos. Y yo hay veces que lo he visto es saltar junto con Muriqi a recibir una pelota. Entonces eso me da la pauta que hay una cantidad de movimientos o que no los entiende o que no se entrenan. Y repito que me da la sensación de que no comprende mucho cómo moverse. Él está más acostumbrado a jugar por ahí en otro equipo, siendo el punta único, con dos jugadores por el costado que le abastezcan de centro. No sé. Mallorca, los recursos que tiene, que no son malos, yo creo que no los usa bien. La disposición de los jugadores en función de ataque no la puedo catalogar como buena.
Y luego el tema anímico, me dio la sensación de que una vez llegó el gol del Real Madrid, aparte de lo táctico, el Mallorca mentalmente se vino un poco abajo. ¿Tú recuerdas, Jovan, después de la final de Mestalla, cómo estabais, cómo afrontasteis los siguientes partidos? Si estabais, porque al final es un golpe, anímicamente también se nota, ¿no?
Bueno, no me acuerdo mucho de porque pasó mucho tiempo, pero sí, durante todo el año nosotros estábamos bien y también hacían rotaciones bastante bien, bastante bien. Y aquí también hace rotaciones, pero en delantera no. Yo creo que Muriqi se merece ir al banquillo para que recupere el ánimo y todo, porque partido tras partido le ves cada día está peor. Primero físicamente mal, lo que dijo Eduardo, vuelve atrás a buscar el balón para que la da continuidad.
Pero porque no le queda otra, pues él tiene que, no le llega.
Pero antes no jugaba allí. Y allí, luego, tú por ejemplo, vienes al medio campo y recibe balón, tocas, y luego tiene que correr 40 metros, allí pierde la fuerza. Él tiene que quedarse ahí. Yo pienso, por ejemplo, ahora con el partido de domingo pasado, si hubiera jugado primera parte Larín, porque él te va a correr, te va a generar cosas, y minuto 60 entra 30 minutos Muriqi. Muriqi en estos 30 minutos te da más, en mi opinión, te da más de lo que jugó 90 minutos, porque no está para 90 minutos. Pero yo creo que Aguirre desde cuando se recuperó de la lesión, pues contaba con él al máximo y siempre espera algo de él. Pero no está, yo creo que no está bien. ¿Qué? Yo me acuerdo de mi época cuando estaba los dos años de Cooper y de Eduardo. Yo me acuerdo siempre, el mes de diciembre, tenía un bajón. Banquillo. Sí, y rápido te recuperas, ¿eh? El banquillo es el...
Sí, ¿no?
Claro.
Sí, pues te sentás, descansas.
Y... Sí, descansas una semana, dos semanas, el equipo gana, el equipo gana y ya verás cómo te enciende la luz.
Pero eso también no tiene que ver por la falta de incentivación del jugador muchas veces. Bueno, hay ciclos.
Yo también llevo muchos años entrenando
y
tú hablas con jugador a ver si mejora, tal, vale, Mr. Taylor. Nah, hasta que no le meten banquillo y ya verás cómo se...
Eso te digo. Y yo creo que también un aporte más de la táctica, porque hablando de aquella época, ustedes se acuerdan que Gaby Amato en una época también lo sentamos en el banco. Sí,
porque, y no te habla nada.
Porque
lo peor, quería, que no te habla nada, pero porque, ni te dan explicaciones, ni nada.
A él le habíamos dado explicaciones porque estaba haciendo cosas que no le correspondían. Nosotros necesitábamos un punta que jugara en punta, jugaba bien de espalda allá arriba, que te ancle a los centrales, generas espacio en el medio, y Amato había metido goles y estaba con la expectativa siempre de Gaby de generar más precio para que lo vendan, y entonces se quería ser el jugador más completo y quería bajar para armar juego. Digo, no, quédate allá arriba, le decía, sí. Vos quédate y desde allá vas a generar, no, pero la pelota no me llega, tengo que... bajaba a mitad para tocar y es quédate allá arriba, y la segunda vez que no se quedó, banco. No, ¿cómo
hizo? ¿Y reflexionó o no?
Reflexionó, claro. No, y de buen humor.
¿Cómo la va a reflexionar?
Pero reflexionó y, claro. Y nada.
Vicente, tú el tema anímico, ¿cómo lo ves? ¿Les viste después del gol cabizbajos? ¿No? ¿Sí? ¿No?
Yo creo que no fue un tema anímico, creo que fue un tema de piernas. A veces cuando juegas estos partidos estás con una intensidad, la que sea, y cuando te meten un gol es cuando te empiezan a pesar las piernas. Y si lo hubieran metido ellos seguramente hubieran volado. No sé si es psicológico o no, pero bueno, yo lo he vivido muchas veces. Y hubo después del gol dos o tres jugadas prácticamente seguidas, que fue una a favor del Mallorca y dos o tres a favor del Madrid, que se ve que hay tres o cuatro jugadores que los del Madrid pasan como si fueran conos, y eso es porque las piernas no tienes esa fortaleza, y luego se recuperan un poco, pero...
Hay un dato que creo que el Mallorca es el único equipo, de los pocos equipos, que no ha marcado un solo gol al contraataque en esta liga. Y claro, un equipo que juega tan replegado es un problema que a la contra no sea capaz de hacer daño. Pero hubo una en la que Rajkovic saca muy bien, sí, con sí, el pie a la izquierda, que habilita a Lato, porque había subido el lateral Lucas, sí, y habilita a Lato perfecto. Y Lato luego pone un buen centro para Abdón, y Abdón, que era el primer balón que tocaba,
sí,
y era un remate de gol, pero sí, pega en el central.
Uh-huh. O sea, yo creo que eso, yo viendo la jugada, sería de colegio, de definición, como cuando hablaba Cooper. Abdón, en vez de buscar primer palo, se queda y se queda Lato con un solo pase, porque detrás venía Muriqui, que si Abdón hubiera arrastrado al primer palo, o la mete Abdón o la mete Muriqui. Entonces, para mí fue simplemente que allí, en zona de definición, al delantero goleador hay que dejarle escoger, pero no escogió bien en ese momento.
¿Qué os pareció el apoyo a Abdón de toda la gente? Eso está bien, ¿no?, para un jugador de la casa.
A mí me parece muy bien, que toda la afición y toda la gente esté identificada con un futbolista como Abdón, o con cualquier otro, ¿eh? Con cualquier otro que sea, que vista la camiseta del Mallorca, porque de eso al final es lo que crea ilusión, ¿sabes? Yo creo que todo lo que pasó el otro día con las caretas y con todos los aplausos a Abdón fue una especie de homenaje por no haber jugado una final que yo mismo he dicho que se merecía haber jugado, ¿sabes? Luego las circunstancias son otras, pero a mí me parece fenomenal.
Sí, pero eso también a mí me daba que pensar que por ahí son cosas que distraen por ahí, te quitan un poquito de...
Yo creo que al jugador le levanta un poco, pero el jugador ha pasado unos días delicados.
Al jugador sí, al resto y al entorno por ahí, no sé hasta qué punto ha sido una cosa buena.
El jugador estaba bastante quemado.
Es lo que habías comentado antes, el clima que había entre los entrenadores,
Hombre, mejor eso a que se insulten y se digan de todo.
Sí, no, ya sé, yo no digo insultar.
Porque luego
no
tenemos show, que si Vinicius...
Pero que no hace falta irte para el otro extremo. Partido cara de perro, como decimos.
No, el Mallorca, yo creo que rascó, ¿eh? Y fueron ahí a la espalda,
sí,
a presionar.
Sí, el árbitro, yo creo que el árbitro dejó tocar un poquito más de lo... En ciertas ocasiones de lo necesario, porque al principio del partido hubo dos o tres jugadas con Brahim y con que yo me fijaba y yo pensaba, eso lo hubiera hecho yo hace 20 años, el dejar el pistoncito, el toquecito. El árbitro dejó bastante,
sí, sí, sí,
digamos, bastante jugar, ¿no? Y eso también, sí, en el fondo beneficia un poco al equipo que supuestamente tiene un poco menos de calidad.
No, el árbitro estuvo aceptable dentro de lo que cabe, que ya en España es una grandísima noticia.
No sé por qué dices eso.
España, lo hizo un argentino.
España.
No sé por qué dices eso. Ahora...
No, porque vi otros arbitrajes
de
la Liga.
Sé que hoy era algo que estabas pidiendo y que luego lo vamos a escuchar, los audios del VAR enseguida.
No, que estamos en un cuarto piso.
Cuatro menos 9 minutos.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
Si estás organizando una competición deportiva para este verano y aún no tienes medallas y trofeos, en Armería Trofeos Serra Pizá podrás escoger entre diseños ilimitados y personalizarlos a tu gusto, con los precios más competitivos. Ven a customizar tus medallas y trofeos. Estamos en la calle Manacor 54 de Palma. Teléfono 971-46-9163.
En la tierra de Llucmajor, en la finca Sabasa Plana, nacen los vinos únicos de Bodegas Virrey. Cuidamos con esmero nuestras viñas, con variedades autóctonas como Prensal Blanc, Manto Negro o Callet, y las variedades internacionales más importantes. Reserva ahora y disfruta de nuestras catas de vino exclusivas. Visítanos en bodegasvirrey.com. Bodegas Virrey, vinos con alma de mar.
¡Uro! En Muebles Can Barato, Operación Descanso. Pack de colchón más canapé al 60% de descuento, desde 499 euros. Corre, ve a la nueva tienda en carretera de Sóller, Rotonda Sonsardina, frente a ITV.
Este viernes celebra con nosotros los 60 años del Colegio San Cayetano y los 500 años de la Fundación de los Teatinos. A partir de las 12 y 20 y hasta las 2, programación especial desde el Colegio San Cayetano de Palma en COPE, con Cristina de Ahumada y Bernardo Delgado.
El Auditorium de Palma presenta un evento que no querrás perderte, las cuatro estaciones de Vivaldi. Este sábado 18 de mayo, disfruta de las cuatro estaciones de Vivaldi en su concierto para oboe y orquesta en re menor, interpretado por la Harmony Ensemble. Sumérgete en la majestuosidad de esta obra maestra en vivo. Las cuatro estaciones de Vivaldi, el 18 de mayo, en el Auditorium de Palma. Venta de entradas en taquillas del Auditorium y en auditoriumpalma.com.
En Restaurantes Ecrán que seguimos abiertos. Ven a degustar nuestras fabulosas carnes, pescados y mariscos frescos, nuestras impresionantes paellas y en especial la de Bogavante. Además, para todos nuestros clientes y amigos, seguimos con 2 horas de aparcamiento gratis en el Parque Marqués de la Cenia. Reserven el 971-73-7447. Restaurantes Ecrán, Paseo Marítimo. Calidad y cantidad.
Y hablábamos de las cosas menos agradables, por ejemplo, lo que comentábamos de Mafeo. Así hablaba en Dazón sobre lo de las redes sociales.
No, a mí que tres idiotas me digan cosas no me afecta. Creo que les ha afectado más a mi familia que a mí. Yo simplemente me cierro las redes porque vi un comentario hacia mi hija y antes de entrar al trapo y calentarme y mandar a tomar por culo a alguien hablando mal, pues... y luego ser yo el kinky, el macarra y tal y cual, digo, me lo cierro mejor... Que tampoco lo usaba solo para leer cosas y ya está, ya te digo, a mí no me afecta. Uh-huh. A mi familia parece que les ha afectado más y se lo he dicho, digo, no leáis cosas, que a mí no me afecta, que yo estoy bien. Creo que el equipo también me ha apoyado y ya está. O sea, no, para nada, yo estoy bien, estoy tranquilo y...
Pues no se le ha entendido muy bien lo que quería decir. Sí, sí, se ha expresado con bastante claridad. Es que son cosas muy desagradables, que no vamos a reproducir, lógicamente, las que se han leído hacia el jugador y por eso ha restringido sus redes sociales. Y luego hay que hablar también de la que se montó la semana pasada por un comentario que quien conoce al Mono Burgos, que por cierto, Germán Burgos no acusa a nadie de nada cuando le llaman Mono, ¿eh? Porque se llama así su nombre futbolístico de toda la vida, ¿no? Pero porque además él viene de otra generación, porque ahora estamos en la era de las ofensas, ahora estamos en la era de los ofendiditos. Y yo, mira, esta mañana estoy ofendido porque nadie me ha ofendido. A ver qué pasa, ¿eh? Que me tienen que ofender. El que no se ofende no es nadie hoy en día. Y entonces cuando dijo esto el otro día en Movistar...
Me ofendes con lo que decís.
Mira qué calidad, mira qué toquecitos, me la han llamado.
¿Verdad?
Tiene
3 añitos.
Por
este
chaval, oye.
Ojo, si no le va bien, termina en un semáforo, ¿eh?
Pues esto del semáforo era por su habilidad. Cuando tú vas a un semáforo
Correcto, y te
paras y ves el que saca los bolos, el que saca no sé qué, hacen piruetas. Y estaba haciendo una broma sobre esto. Pues nada, la que se armó fue tan escandalosa, se llevó al tema del racismo, que no tenía nada que ver, que Movistar ha prescindido del Mono Burgos pidiendo disculpas y tal. Estamos en la era de la estupidez, Eduardo.
Correcto. Lo venimos diciendo de hace mucho tiempo, pero está cada vez más. La verdad que me pareció sobredimensionado todo. Además, me sorprendió desagradablemente, porque creo que la mayoría de la gente ni entendió el chiste. Ya se quedan con algo que llama la atención y generaron un revuelo con esto y bueno, y sacaron de contexto totalmente esto. El Mono Burgos hizo un chiste que podría haber hecho perfectamente yo, pero sin ninguna intención ni peyorativa ni nada por el estilo. Es como he escuchado en algunas otras oportunidades jugadores que salen con estos peinados raros como los que llevaba Vicente cuando jugaba una vez y le digo al aire lo que le dije, me acuerdo en aquella vez que apareció con el peinado de trenza, dijo, este es un pulpo en la cabeza, le digo.
Sácate la fregona de la
cabeza. Sí. Hoy voy preso, creo. Y y acá la gente ya tomó que era un mendigo de África pidiendo los semáforos, qué sé yo, no dijo absolutamente nada de eso. Y no sé si prescindió Movistar o se fue el Mono.
Quizás se fue el 2 minutos antes de que le echaran, porque estaba claro que Movistar iba a cortar esa
relación. Pero te digo que era como para irse, por lo menos, váyanse, ya no se puede hablar.
Además,
se
genera ruido en las redes, las compañías le tienen miedo a esa mala imagen y entonces todo se precipita.
No, por eso digo, es un nivel de estupidez. Y yo rescato una cosa que lo digo en la intimidad muchísimas veces, no hay cosa menos racista que el fútbol. No hay ambiente menos racista que el fútbol, a pesar de que todos estamos convencidos ahora con el ruido que hacen de que el racismo en el fútbol, te digo, no, hay muchísimo menos racismo que en la sociedad en general.
Jovan Vicente, del mono, de lo del mono, ¿queréis añadir algo?
Si hubiera dicho hace 20 años esta cosa, todo el mundo se reía. Pero ahora,
nadie le da importancia.
Ahora con la ley es nueva y te pasa esto lo que te pasa.
Nueva.
Y además nosotros conocemos a Mono, que cada palabra, cada frase que dices son así.
Muy bien. Hoy en día no se puede contar un chiste. Ni de negros, ni de gitanos, ni de... No se puede contar un chiste.
Ni de locutores.
Entonces, como no se puede contar un chiste, pues ya está.
Bueno, nos queda un minuto.
Un abrazo para el Mono, de parte mía.
Muy bien. Jovan, en un minuto, del duelo de ayer de Atlético Baleares Ibiza, ¿qué te pareció?
Mucho calor. Poco ritmo, mucho
complicado,
calor.
¿Eh?
Y bueno, no se merecía Baleares perder, pero Ibiza tiene buen equipo y la verdad que no sé por qué no están más arriba y llevan de 10 jornadas, me parece que
sí, ganaba es que
uno o dos,
llevaban 8
iban mal, pero se ve que es un buen equipo.
Si es que hasta que entraron
buen equipo, buenos jugadores.
Hasta que entraron en esa racha solo habían perdido uno y ahora tuvieron una racha.
Y el otro día pierde Córdoba en casa.
Sí,
cómo está la liga.
El Ibiza, lo importante es que llegue bien al playoff. Señores, pues muchísimas gracias. Eduardo Basigalup,
gracias.
Jovan Stanković, Vicente Ngonca,
gracias a vosotros.
Un placer. Llegamos a las 4 de la tarde con José Ponce y Luis Ángel Trives. Mañana más, a las 3:25. Hasta luego.